apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que
tomo. Seguimos en la siesta jugada 1408. La tenemos aquí a nuestra educadora somática y bailarina Natalia Pérez. Día, es el momento festivo de la semana. En este programa hay un momento festivo, es el momento en el que llega Natalia Pérez.
Ni la lluvia para este momento.
Y, ni la lluvia
qué
nos...
hermoso que está, ¿no? ¿No? La lluvia, ¿cómo andan?
Bien, muy bien. Bien. ¿Cómo estás, Nati?
Ando bien, me gusta la lluvia.
Muy bien. Hoy cuando conté que ibas a hablar de la cabeza, dije algo y después dije, no sé si está bien, le voy a preguntar a Nati si lo dije bien. Dije que tendemos a pensar que la cabeza no es parte de nuestro cuerpo, la tendemos a pensar un poco disociada del cuerpo.
Sí, 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 está reacertada, ¿no? Como, y tiene una predominancia, ¿no? Fuerte sobre otras partes, ¿no? Hoy quería, hay mucho para tirar ahí. Pensaba que incluso capaz queda hasta para dos columnas el tema de la cabeza, porque hay mucho sucediendo ahí. Primero quería abordar una cosa muy, muy sencilla, pero que a veces, a la que a veces no se le presta atención, que es que la cabeza pesa 6, 7, 8 kilos, ¿no? En promedio. Es un montón. Y entonces es muy importante dónde está ubicada la cabeza, dónde se ubica en la verticalidad cuando estamos caminando, sobre todo que se ubique en esa primer vértebra que se llama Atlas, por ese, ¿vieron esa figura mitológica de que hay un tipito sosteniendo un mundo? Ajá. Bueno, ese, de ahí viene el nombre de esa primer vértebra. Mira. Y si la cabeza está unos milímetros para un lado o para el otro, no descargando los occipitales su peso sobre las masas laterales del atlas, es muy ligero, apenitas, que esté un poquitito ladeada, vamos a decirlo en criollo, eso ya es un esfuerzo descomunal que hacemos durante todo el día. ¿Por qué? Porque estructuralmente esa bocha, esa esfera, no está descargando su peso a través de esa primer vértebra y viaja ese peso a través de toda la columna. Entonces,
y de la columna a los pies.
Y de la columna a los pies, exacto. Uh-huh. Ese viaje que van haciendo es un gran peso corporal, o sea, la cabeza, las costillas con su contenido y la pelvis son los tres pesos corporales con los que tenemos que lidiar cuando gestionamos el diálogo con la gravedad y estar de pie. Pero la cabeza particularmente, entonces, cuando no está ubicada ahí, por eso es importante saber dónde tiene uno la cabeza, compañeras y compañeros.
A veces es difícil también.
A veces es difícil, pero yo les planteo la parte fácil, que es la de la fisicalidad, la de la materialidad.
No es una metáfora.
No es una metáfora.
Dónde tienen la cabeza.
Entonces, bueno, está el cráneo. Pensaba en esto de que, bueno, el cráneo es popularmente lo que es conocido como la calavera, ¿no? Pero bueno, la calavera es una imagen o una figura que remite a un cuerpo que no está vivo, ¿no? El cráneo, la cabeza, tiene huesos, tiene un montón de huesos, ¿sí? El hueso frontal, el occipital, el esfenoide, el etmoides, dos temporales y dos parietales, ¿no? Pero lo que les iba, ¿por qué les nombro todos estos huesos? No para que sepan que son muchos, pero también que están unidos, esto es re importante, están unidos como por suturas, que si uno las ve desde arriba, son como pequeños ríos, ¿sí? Y esas suturas, en donde están, digamos, unidas esas placas del cráneo, tienen movimiento. O sea, tienen micromovimientos.
Ah, eso me recontra sorprendiste.
Entonces, cuando tenemos tensión en el cuero cabelludo, sí, el cuero cabelludo se tensiona, ¿qué hace? ¿Perdemos sensibilidad en la cabeza? O sea, sentimos menos. Y esas placas, incluso cuando la tensión es excesiva, tienden a moverse de lugar, como estar fuera de lugar, ligera. Estoy hablando de milímetros siempre, poquito, pero es un poquito que se siente mucho, porque en la cabeza sentimos todo más exacerbado con respecto, claro, a los sentidos, a todo cómo se organiza. Entonces, esto que venimos trabajando bastante, recorriendo y conversando bastante, cómo la tensión enmascara la sensación.
Claro.
Y cómo todo ese exceso tensional hace que no podamos sentir, percibir, ¿no? Entonces, una de las cosas que se pueden hacer, por muy sencillas, es el masaje en el cuero cabelludo. Las hebillas esas pinchudas son muy malas.
¿Mira? ¿Son malas?
Oh. ¿Por qué son malas?
Esos
broches. Sí. ¿Por qué son malos? Cuando vos te los pones solo en el pelo como una colita, no. Pero cuando el broche te está agarrando el cuero cabelludo, si vos estás muchas horas con eso, genera muchísima tensión y un descalabro a nivel de las suturas del cuero cabelludo, de lo que pasa en la cabeza. Lo mismo las vinchas muy ajustadas o las colitas, ¿vieron? A veces vemos una infancia.
La chilindrina. No, pará, yo te entendí mal.
Eso,
hay unos masajeadores que
no,
te venden.
No, eso es buenísimo.
Eso es lo que me la pasé regalando.
No, eso es hermoso. Uh-huh. No, los broches de pelo, Sonia, uh-huh, los que tienen los puntiagudos, sí, sí, digamos, sí, sí, ¿no? Si vos los tenés agarrándote el pelo, no, pero si el pinche, vamos a decirlo, te está ahí punzando, no es bueno.
O sea, no es bueno estar molestando al cráneo tanto.
No. hay que tratarlo con la delicadeza que merece y con la flexibilidad y el movimiento que merece. Después hay un hueso, de estos huesos del cráneo, hay uno que es el único que está horizontal, que es el que es, tiene una forma de mariposa, y es el que hace de base para el cerebro o el encéfalo y de techo para la boca, que es el hueso esfenoide, que es un hueso muy importante, que está a esta altura y que sostiene aparte una glándula que es re importante, que es la glándula pituitaria, que se la suele llamar la glándula maestra porque regula un montón, es una glándula súper importante en la regulación endocrina del cuerpo, ¿sí? Después está esta relación que nosotros ya la estuvimos recorriendo con respecto a el cráneo y el maxilar inferior, la mandíbula, uh-huh, esta articulación, yeah, temporomandibular, ¿no? Y bueno, la tensión que hay ahí, ¿no? Con el bruxismo. Y cómo realmente, si nosotros, para tener la boca cerrada, que eso es algo cultural, ¿no? Porque están estos dichos como decir, bueno, en boca cerrada no entran moscas. Que son dichos que son, habría que pensarlos un poco, porque aluden a que es mejor hacer silencio para no meterse en problemas, pero después en la fisicalidad traen algo que es mantener todo el tiempo la boca cerrada y no dejarla que cuelgue con la gravedad, y eso trae muchísima tensión.
Y la mandíbula, por lo tanto, apretada.
Apretada. Y eso no solo repercute en la cabeza, en el cráneo, en la boca, en la cavidad de la boca, sino en las cervicales también. Porque, claro, es tensión, es continuamente algo que tendría, que podría estar colgando o más suelto. No estoy hablando cuando necesitamos activar, ¿no? Bueno, en el momento de activarse como en la masticación o en la fonación, ¿no? Pero hay momentos en donde eso podría estar más suelto.
Se nos suele mandar a cerrar la boca muchas veces.
Sí.
No hables, cerrá la boca.
Sí, sobre todo a los niños y las niñas, claro, ¿no? Porque, sí, hay una idea de que niñas y niños deben ser calladitos y quietitos.
Exactamente. El silencio y la quietud. Cuando en realidad el cuerpo es puro movimiento, y cuando en el caso puntual del maxilar inferior es mejor dejarlo caer. Dejarlo caer en el sentido que ceda a la gravedad. ¿Por qué? Porque los músculos que cierran la boca son los maseteros y son músculos muy poderosos, entonces, claro, cuando se tensan es muy difícil que se suelten después, ¿no? Y después hay un hueso que está medio olvidado, que está acá abajo, que es el hueso hioides, que está a la altura, bien debajo de la lengua, ¿sí? Y es un hueso que tiene una forma de herradura y está conectado funcionalmente con la lengua, con el cuello, y que todo el cráneo, los huesos de la cara, el maxilar inferior y este hueso, todos esos huesos, ¿sí?, funcionalmente se organizan, claro, para poder estar en la vertical, y tienen que ver mucho con cómo está el resto de nuestra columna. Porque como nosotros vemos todo esto siempre, digamos, es una mirada que tiende a pensar sistémicamente y conectadamente. Ustedes claro. ya lo deben haber advertido. Entonces, ¿cómo esté la cabeza, la boca, este hueso hioides, cómo está nuestro cuero cabelludo? Incide en toda la espalda, en toda la musculatura, porque si ustedes se tocan desde la cabeza y hacen una caricia suave, bajan por el cuero cabelludo, enseguida van a llegar a la piel del cuello y a la piel de la espalda. Total. Está todo conectado. Sí. Entonces, a veces la tensión de la espalda viene del cuero cabelludo.
Claro.
¿No? Mira. O viene de que estamos mordiendo excesivamente. O la tensión del cuello viene de ahí, o la de, la, de y viceversa, ¿no? La tensión en las cervicales hacia la boca, hacia, porque claro. está todo muy cerca, son todos vecinos, por decirlo de alguna manera. También funcionalmente esto cómo se conecta con la respiración, con la alimentación, ¿no? ¿Por qué es tan importante este hueso? Es muy primario porque es el que organiza los reflejos tan tempranos como succionar, tragar, erguir la cabeza. Son movimientos muy, muy primarios. Y entonces también son movimientos que están muy ligados a lo afectivo.
Claro.
¿Sí? Porque tiene que ver con cómo tomamos, ¿no?, el pecho de nuestra mamá, cómo nos alimentamos, con ese primer vínculo, ¿sí?
Con ese primer vínculo donde podríamos pensar que está cifrado todo el resto, ¿no?
Exactamente. Sí. La buena noticia, como digo yo, es que ya como adultos podemos hacer unos movimientos y podemos hacer con esas cifras, esas marcas, esas huellas, algunos otros movimientos, ¿no? Algunas otras que no sea una cosa tipo destino o tipo claro. Profecía, sino...
No es mecánico, hay cosas que podemos hacer.
Exactamente, hay cosas que podemos hacer y que podemos mover. Entonces, hay mucho pasando ahí, ¿no? La voz, las expresiones faciales, la mirada, la escucha, los aromas. Esto es muy importante, esto es algo también cultural. Nosotros cuando olemos lo que, digamos, inspiramos, ¿no? Olemos, pero no tendemos a mover la nariz y a mover la cabeza. Eso sí lo hacen las infancias y es un movimiento que después está censurado de adulto, ¿no? Entonces, todo, fíjense cómo todo tiende a volverse un adulto más rígido, con la claro. cabeza siempre en una misma posición. Y lo de la mirada es muy importante. ¿Vieron que los chicos cuando juegan, las infancias, esto de ponerse cabeza abajo, mirar desde otro lado, torcer la cabeza, comer así, comer asá? Yo me muevo y me voy del micrófono, haciéndolo con la cabeza porque no
porque
lo necesito
en este
hacer.
Programa te recordamos que el que, ¿cómo es? Que si estás quieto, que hay que estar en movimiento.
Hay que estar en movimiento, exacto. Lo que quiero decir es, nosotros como adultos cada vez tenemos un único punto de vista, porque estamos casi todo el tiempo claro. con la cabeza en la vertical.
Estamos como los caballos, ¿viste? Que
estamos como los caballos, exactamente. Entonces,
hay unas viñetas hermosas, creo que son de Liniers, ¿cómo se llama? Ernestina, el personaje de Liniers que se pone en distintas
sí,
formas dentro del sillón
sí,
y dice, no entiendo
eso.
Por qué toda la gente se sienta eso. De la misma manera. Si un sillón te da tantas posibilidades.
Totalmente, a eso voy, de nuevo, unas otras posiciones, unas otras maneras de mirar, tirarse al piso, mover la cabeza, poder hacer esto de girar también, esto como vos trajiste la imagen del caballo, de ir hacia adelante, también tiene que ver con el trabajo, la productividad, ¿no?
Claro.
No desviarse, ¿no? No, desvariar con la cabeza, ondulear, ¿no?
Sí, un poco lo que hablábamos la vez pasada del tema de nuestra preocupación a desviarnos.
Eso.
En el camino, en el caso
eso,
que hablábamos.
Eso. ¿Qué pasa si la mirada, de pronto, podemos, mientras caminamos, podemos tener esta posibilidad de espiralar hacia un lado, hacia el otro, de ampliar, de empezar a realmente a tener esa hacia arriba, el cielo, mirar desde el piso, invertir las posiciones en los lugares donde nos sentimos cómodos, poder salir un poco de...
Claro. Sí, vos sabés que en las ciudades como Rosario, que hay mucho al mirar para arriba, no solo el cielo, es un ejercicio lindo el mirar para arriba, ¿no? Nos sorprendemos cuando miramos para arriba, ¿no? Con algunos edificios viejos que nunca le prestamos atención. Yo siempre pongo el ejemplo de donde está el Palacio de la Oportunidad. Descubrí lo que era ese palacio. mucho tiempo después me sorprendió cuando alguien me dijo, preciosa, vos lo viste,
arquitectura,
no podía creer, claro. Y pasaron años,
claro,
porque bueno, justamente nunca, simplemente nunca había mirado para arriba.
Claro. Me pasó lo mismo, el otro día fui a ver Puan y había una cola el sábado que la daban a las 6 de la tarde, que iban a estar los directores, había una cola de más de una cuadra, entonces me puse a reparar en la parte de arriba del Palacio Fuentes, que es precioso, pero yo nunca había notado un, claro, montón de detalles que estando ahí,
teniendo
en
ese
cola,
tiempo, claro, sí. A donde va la mirada va la cabeza, donde va la cabeza va la mirada, donde va la cabeza va la columna, donde va la columna va nuestra pelvis, va nuestros pies, está todo conectado. Entonces, claro, poder empezar a como ampliar los movimientos que tenemos y a pensar que hay autores que piensan la cabeza como una vértebra más, uh-huh, la piensan en sistémicamente junto con la columna, porque es ese eje axial, ese centro del cuerpo, ¿no? Y yo traje algo para leerles, una de una poeta que es de acá de Rosario, que es Irina Garbatsky, de un libro muy hermoso que les recomiendo, que es El entrenamiento de la mente. Y si quieren les leo una
por favor,
que dice así: del mismo modo en que después de haber perdido el equilibrio, es necesario intentar inmediatamente volver a ponerse cabeza abajo para despegar el miedo de los huesos, también hace falta reírse rápido de lo que se escucha cuando las palabras están aún apenas en el aire, si lo que te dicen suena a imposibilidad.
¡Qué hermosura!
Una preciosura. Este libro, a mí me gusta mucho cómo escribe ella, pero este me tocó particularmente porque ella lo escribió, lo contaba en un reportaje que le hicieron, después de practicar bastante tiempo yoga. Entonces es un libro que está muy atravesado por sus experiencias corporales, por cómo conecta las partes del cuerpo. Y esto tiene que ver con el paro de cabeza, que es una asana que se hace en yoga, ¿no? Preparar y uno se apoya en la mollera. Pero bueno, en esto de la cabeza, es muy importante cuando estamos caminando, esto que les decía de la vertical, ¿no? Poder situar la cabeza en esa organización sobre la columna, hacia la pelvis, hacia la silla, hacia el piso, y que ese peso pueda descargarse y pueda viajar por la estructura. Porque cuando se desvía hay un montón de músculos trabajando. Yo uso una imagen cuando doy clases de anatomía vivencial, como imagínense un montón de tipitos como con una roldana haciendo fuerza todo el día, las musculaturas del cuello tratando de sostener semejante peso, ¿no? Porque no se nos cae la cabeza, haciendo mucho gasto energético de más.
Y así aparecen las tensiones, así aparece esta cuestión de me duele mucho la espalda.
Sí, aparte porque nosotros solemos pensar en cosas más grandes. Uno no piensa que le duele la espalda alta porque tiene tensionado el cuero cabelludo. Pero cuando vos te tocas el cuero cabelludo, como cuando vas a lavarte con el shampoo, pasás la yema, hay personas que les duele hacer eso. Tienen tal nivel de tensión. Lo mismo los músculos de la cara se tensan mucho, ¿no? O esto. Entonces, para mover, para respirar, para ampliar, de nuevo, la invitación a poder activar los sentidos, ¿no? Despertar los sentidos y ver otras maneras de relacionarnos con la cabeza, con la verticalidad. ¿Qué me dicen?
Hermoso. Perfecto. Hermoso. Me quedo pensando además de cómo pequeñas cuestiones nos pueden modificar o afectar tanto la calidad de vida cotidiana, ¿no? Cuestiones que son a veces imperceptibles.
Sí, muy minúsculo y muy al alcance de la mano, ¿no?
Qué bueno, me gusta esto de poner el foco en lo pequeño también, sí, no solo en lo enorme.
Porque
sino
tiene mucha incidencia, ¿no? Lo solemos subestimar, por eso digo yo. Uno piensa en cosas más grandes, sí, ¿no? Me habré golpeado, habré cargado, y no piensa que a lo mejor estuvo 2 horas apretando los dientes y que eso tiene una incidencia en el dolor de cuello.
Sí, la cabeza además es como que es sinónimo de no en esta cuestión, no se la ve tanto como en la cuestión esta de los movimientos que vos decías, sino en la que del que
del contenido.
Claro, lo que pensar mucho o pensar, claro, poco, sí, pero es más en la cuestión del intelecto.
Perder
que
la cabeza.
Claro,
¿no?
Exactamente.
¿Dónde apoyamos la cabeza? tenemos un hombro donde apoyar la cabeza, o claro, nos apoyamos en el piso, ¿no? Todas esas acepciones, decir, bueno, aparte de que es pesada en su materialidad, esto que trae Facu, ¿no? Somos una sociedad que privilegia mucho el plano racional, claro, intelectual, ¿no? Ese tipo de pensamiento.
Claro, como pensar la cabeza apenas como una parte del cuerpo, ¿no?
Como una parte más.
Claro.
No darle tanto, a lo mejor dejarla, también para dejarla descansar un poco, ¿no? Darle protagonismo a otras partes.
Sí, sí.
Bueno, no sé qué más decirte que no te haya dicho, pero siempre es una fiesta escucharte. Siempre la pasamos bien, pensamos, aprendemos. Hoy aprendimos, sí, un montón.
Nos voló la cabeza hoy.
Ay, no. ¿El jueves te tenemos acá?
Sí, nos vemos el jueves. Gracias.
Natalia Pérez, ¿dónde te leemos? Por favor, decímelo.
En nataliapérez.ar, me hace reír.
No, bueno, no te hago reír, te quiero leer porque siempre es muy interesante lo que escribís. nataliapérez.ar, para seguir pensando y reflexionando en estas cuestiones. Nosotros nos vamos un ratito a las noticias y la despedimos a Natalia hasta el jueves.
Glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito. Cruzamos galaxias.